busca un único oferente. Tengo en la línea al doctor Ernesto Magdayana, que es el nuevo abogado que hereda este problema y va a manejar el pleito desde la Cancillería. Es un muy reconocido experto en derecho administrativo, en estos temas contractuales. Doctor Magdayana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Doctor Magdayana, ¿qué viene en su concepto? ¿Cómo recibe usted el pleito de la Cancillería?
Pues a ver, digamos que aquí, al declararse fallida la conciliación, pues como usted bien lo señaló, el siguiente trámite va a ser pues la presentación de la demanda, pues tendremos que esperar a conocer el contenido de la demanda. Y pues digamos que hay que, digamos, empezar a elaborar la estrategia de defensa. Pues básicamente lo que yo estudié del caso, yo encuentro que la declaratoria cierta está basada en que en el recibo de las ofertas solo llegan dos oferentes, y los cuales terminó siendo un solo oferente. Y en el estudio que se hace en ese momento cuando se expide el acto administrativo de declaratoria de cierta, es que hubo una serie de, digamos, de peticiones del mercado que hace pasaportes que no fueron atendidas correctamente por el Estado colombiano, y terminó afectando no solamente el orden interno, o sea, la contratación estatal, sino que terminó afectando normas sobre tratados internacionales, de tratados de libre comercio. Entonces, digamos que lo que hace en mi estudio la Cancillería es corregir un error que se cometió en una convocatoria que, digamos, de alguna manera afectó la libre competencia, el derecho a la igualdad y, de paso, el interés.
Pero, doctor Magdayana, le entiendo que usted está en la posición del canciller y del presidente Petro de que aquí hubo problemas que merecen lo que pasó, que merecen haber declarado desierta la licitación, que merecen que no hubiese habido conciliación.
Pues precisamente yo soy el apoderado de la Cancillería y yo tengo que defender ese acto administrativo que se presume su legalidad. Y tendré que hacerlo en sede judicial.
Es que yo tenía entendido que usted en Twitter escribió lo contrario de lo que usted me está diciendo en este momento.
Es que yo lo escribí en su momento porque yo conozco a la doctora Marta Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, pues no hay lugar a la declaratoria desierta, porque la norma prácticamente te conviene a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía, y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta. Pero cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación.
Pero, doctor Magdayana, le voy a pedir que me explique esto, porque me da la impresión, usted lo que me está diciendo es, ¿usted cambió de opinión?
Cambié de opinión, yo hice un estudio jurídico hoy, allá está opinando,
doctor Magdayana,
aquí yo estoy haciendo un estudio jurídico.
Voy a leerle, pues, para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, su trino, ¿le parece?
Claro, sí.
Escrito hace 15 días, no hace 3 años, hace 15 días. Escribió el doctor Magdayana, a quienes ustedes escuchan, un mensaje de apoyo a Marta Lucía Zamora diciendo lo siguiente. Doctora Marta Lucía, lamento mucho el incidente, comparto su criterio. Aquí viene la parte clave, doctor Magdayana. Comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos, debe ser el adjudicatario del contrato. Y ahora me está diciendo que piensa lo contrario.
No, es que yo sigo pensando lo mismo frente al ordenamiento jurídico. O sea, si usted es un proponente que se presenta a una licitación y cumple con todos los requisitos, el ordenamiento jurídico autoriza a adjudicarle, así sea el único que se presentó. Y hay una norma expresa para eso. Y sigo sosteniendo que cualquiera que se presente a una licitación, que cumpla con todos los requisitos, debe ser adjudicado, pero siempre tiene que haberse garantizado la legalidad del proceso. O sea, que el proceso haya garantizado la pluralidad de oferentes, que es lo que ordena, digamos, la ley 80.
No, pero
la ley
80, usted en su mensaje dice, el único proponente cumple con todos los requisitos.
Claro, es que aquí cumple con todos los requisitos, pero con privilegios. Es que aquí el asunto es que el proceso tenía...
¿Cuáles son los privilegios?
A ver, los privilegios son los que denuncia los que pretenden participar. Por ejemplo, se cuestiona que se exija una muestra que solo puede ser el pasaporte colombiano. Los oferentes todos dijeron, pero si yo produzco pasaportes en mi país, con unos marcos, un estándar de seguridad, porque no me permite presentar mi pasaporte. No, tiene que ser el diseñado en Colombia.
¿Usted sabe quién puso esa condición?
No, yo no sé, yo solamente
la Cancillería. Las condiciones las puso la Cancillería.
No, pues es decir, las Cancillerías las puso, claro que sí, pero de todas formas esas condiciones de participación fueron objetadas por quien estaba interesado en presentar oferta.
Sí, pero doctor Matallana, ¿quién determinó que efectivamente eran privilegios esos elementos de los quejosos? Usted más que nadie, que es experto en contratación pública, sabe que siempre las firmas o los consorcios que pierden, pues se quejan y siempre siembran mantos de duda, pero hay una instancia que objetivamente toma la
precisamente
decisión.
Precisamente eso es lo que le vamos a pedir al juez del contrato que evalúe, porque el juez del contrato le vamos a pedir, mire, aquí hay unas restricciones de la competencia, hay unas afectaciones al interés general, yo le solicito que estudie la decisión que yo tomé para proteger el interés general tomando la declaratoria desierta, porque consideré que se estaban afectando derechos constitucionales en participación, sí, pero, en libre competencia.
Pero doctor Matallana, ¿quién restringió la competencia?
Pues, es decir, es que mire, si ustedes leen el numeral 5 del artículo 24, ustedes pueden encontrar que la ley 80 establece qué deben contener los pliegos de condiciones. Allí hay una regla que dice: los pliegos de condiciones deben ser justos. La Corte Constitucional ha interpretado que ese término de justos se refiere al derecho a la igualdad. Eso quiere decir que los pliegos de condiciones deben garantizar el derecho a igualdad, el derecho de participación. Entonces,
pero doctor Matallana, lo que usted me la Cancillería se está dando cuenta que los pliegos que formuló la propia Cancillería son injustos.
Claro, exactamente, y eso fue lo que terminó corrigiendo. Por eso les digo, si usted termina de leer esta norma, sí, al final dice, se declarará ineficaz de pleno derecho la violación de este contenido. Inclusive permite la ineficacia de pleno derecho después de, en la ejecución del contrato. O sea, la corrección de pliegos de condiciones que no atienden la legalidad pueden ser corregidos en cualquier etapa precontractual y en la ejecución del contrato. Sí. Lean la norma y se van a dar cuenta de eso.
Doctor Matallana, cuando usted dice privilegio de la firma Thomas Gregg & Sons, ¿me quiere decir corrupción?
No, yo no quiero decir corrupción, simplemente digo que hay unos privilegios incluidos en... No sé cuáles eran las razones que la Cancillería colocó para dar esos... Por ejemplo, dice, le otorgo máximo puntaje si usted me ofrece una fábrica de contingencia en Estados Unidos. Esa regla, por ejemplo, fue cuestionada. ¿Sí? Yo no sé qué razones tendría el Estado colombiano para poderla colocar de esa manera.
Doctor Matallana,
pero esto fue esa regla fue cuestionada.
Usted y yo podemos pensar que la condición es rara, pero la condición la puso la Cancillería que lo contrató a usted.
Pues, no la puso un tercero. Digo, el Estado puede corregir en cualquier momento situaciones de ilegalidad como esta.
A pesar de que ya había cumplido los requisitos, el único oferente.
Claro, pero es que los cumplió sobre una base de privilegios. Afectando derechos constitucionales.
Sí. Lo nuevo que usted me está diciendo, me parece, doctor Matallana, es que la Cancillería hizo una... convocó a una licitación ilegal.
Claro, porque digamos que el Estado colombiano ha firmado tratados de libre comercio en donde debe garantizar la participación tanto de los colombianos como de otros proponentes.
Sí, la Cancillería hizo una licitación ilegal, que es la novedosa tesis suya de hoy. Me imagino que hay personas en la Cancillería que van a tener que responder penalmente por haber convocado a esa ilegalidad.
Pues yo no sé si habría que responder penalmente. Al menos se tendría que mostrar el dolo en esa situación, porque yo puedo tener razones para colocar esa regla, pero es que yo debo escuchar al mercado. O sea, las convocatorias públicas tienen que garantizar el mercado, por eso
Sí, pero doctor Matallana, le repito, siempre el que pierde una licitación se queja de algún tipo de situaciones y no por eso se dejan de adjudicar las licitaciones.
Pero es que tenemos que empezar a revisar, yo he hecho un estudio sobre el direccionamiento desde hace más de 10 años. Yo ahorita le puedo mandar mi tesis doctoral en donde yo hago un estudio de direccionamiento y en Colombia casi el 60% o 70% de las licitaciones están direccionadas y nadie ha hecho nada al respecto. ¿sí? Entonces, y precisamente el direccionamiento se da en los pliegos de condiciones.
Pero si aquí direccionaron o intentaron direccionar esta licitación, la intentó direccionar el canciller.
Bueno, pues digamos que él tenía el derecho de poder corregir. Él lo hizo.
No, no tenía el derecho. No, él convocó a un partido y le dio, y ahora el abogado le da por cambiar las reglas de juego después de terminado el partido. Vamos, lo que hizo la Cancillería fue, vamos a convocar a un partido.
Pero es que la ley 80 permite corregir cuando usted saca una convocatoria y los pliegos de condiciones no cumplen esos mandatos. Le dice, usted puede declarar la ineficacia de pleno derecho. Eso le da el ordenamiento del derecho público.
Pero en ese caso lo que procede es cancelar, revocar la apertura de la licitación, no declararla desierta.
No, ¿sabe qué pasa? Mire, ahí sí pues le tengo que decir cuál es la posición del Consejo de Estado frente a ese tema. Él no podía revocar el acto de apertura porque la jurisprudencia actual dice que para revocar se requiere la autorización del que tiene vocación de ser el primero en orden de elegibilidad. Entonces no podían revocar. El único camino que...
O sea, no podían revocar para respetar jurídico. Para respetar al primero.
Porque la jurisprudencia...
Pero pueden declararla desierta y respetando al primero.
No es respetando, corrigiendo. Por eso le digo que hay un contenido que se llama la ineficacia de pleno derecho. Usted puede corregir.
Sí. Doctor Matallana, es que tengo la sensación, usted corríjame si yo me equivoco, que a través de este argumento suyo de defensa que está esbozando esta mañana, yo le agradezco mucho esta entrevista, de que la licitación era ilegal, lo que está haciendo usted en el fondo es meter en un problema gigante al canciller. Porque el responsable de esa ilegalidad es el canciller.
A ver, él tomó una decisión, él declara desierta, ese acto se presume su legalidad y está siendo demandado y él tiene que defender ese acto administrativo, ese de juicio.
No, pero antes, perdóneme, esa es la segunda parte de la historia, doctor Matallana, pero en la primera parte de la historia, quien abre la licitación, quien es el responsable como cabeza de la Cancillería del diseño de los pliegos, que ahora usted viene a decirnos que son sastre para Tomás Grons, es Álvaro Leiva. Es más, hasta el último momento estuvieron a punto de adjudicar, estando Álvaro Leiva a favor de que se adjudicara. Él recibió una llamada de Vladimir Fernández diciéndole, si usted adjudica, doctor, se va de la Cancillería. Esa primera parte no llevaría para que usted, y esta es la pregunta, doctor Matallana, le pida a la Fiscalía que investigue al canciller Álvaro Leiva para ver si cometió algún delito.
No, yo no, ¿cómo se le ocurre que yo vaya a decirle a la Fiscalía que investigue? Yo solamente estoy haciendo un estudio de derecho administrativo.
Sí.
Y hay un acto administrativo que yo debo defender en sede judicial porque ustedes ya escucharon, ellos ya presentaron la demanda. Y eso es lo que vamos a ir a defender en sede judicial. La Cancillería decía si yo lo apodero o no, pero esa es la decisión, al menos ahora.
Sí, pero doctor Matallana, si hubo un direccionamiento de los pliegos para beneficiar a un proponente, en este caso Tomás Gregorson, ¿ya sabe usted si el canciller presentó las correspondientes denuncias penales por corrupción?
Como le digo, a mí me corresponde el estudio de derecho administrativo, poniendo mi conocimiento al servicio del Estado. Y eso es lo que estoy haciendo. De ahí para allá no puedo decirle qué va a hacer o qué no va a hacer la Cancillería, porque eso ya es una decisión de ellos y de la parte jurídica. Yo solo me encargo del derecho administrativo y de defender una demanda que ya como ustedes conocen, ya se radicó.
Doctor Matallana, hasta hoy el argumento del canciller y del jefe de todos, inclusive el suyo, el presidente Gustavo Petro, era que no se podía adjudicar una licitación cuando había un único proponente. ¿Usted está de acuerdo con eso?
No, yo siempre he dicho, y así lo ha establecido el ordenamiento jurídico, hay una norma del decreto 1082 que establece que cuando se presenta un único oferente y queda habilitado y cumple con todos los requisitos, se le debe adjudicar el contrato. Y ahí yo me sigo sosteniendo en esa tesis.
Sí.
Pero digamos siempre y cuando se ha garantizado la legalidad, se ha garantizado el derecho de participación, se ha garantizado la libre concurrencia.
Sí.
Porque el mercado es el que determina si me presento o no. Él es libre de presentarse o no, pero tiene que estar las bases para poderse presentar.
Pero y aquí usted dice siempre y cuando usted sea legal, y aquí ya se probó la ilegalidad,
¿no?
Eso es lo que
para
va
que
a probar
tomado
el juez,
esa decisión.
El juez del contrato es el que va a determinar eso que estamos hablando los dos. Hay un estudio de jurídico,
sí,
que va a determinar si yo convenzo al juez que ese acto administrativo se debe conservar en su legal, es decir, esa presunción de legalidad se conserva en sede judicial si yo logro convencer al juez de él.
Doctor Matallana, si hoy hubiera una decisión de la Fiscalía o de la Contraloría o de la Procuraduría confirmando lo que dicen los perdedores, se entendería perfectamente la actuación que está adoptando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero con base en lo que dicen las empresas que pierden, dígame por favor cuál es el argumento legal para declarar de cierta una licitación que ya tenía todos los puntos para adjudicarse una firma, que ya se había prácticamente
adjudicado. Es que los puntos los obtuvo basado en los privilegios que le concedía el proceso.
Pero usted no está prejuzgando, doctor Matallana, si me dice que todavía no se ha determinado eso.
No, yo no estoy prejuzgando, estoy haciendo un análisis que voy a sustentar en sede judicial.
Doctor Matallana, cuando hay asomos de ilegalidad, ¿no son unos organismos en Colombia, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que dicen, ojo, que puede haber aquí algo ilegal? Aquí nadie, doctor Matallana, hasta esta mañana, nadie había dicho que había nada ilegal en la licitación. Nadie, ni la Contraloría.
Porque volvemos a lo mismo, la teoría del derecho administrativo supone que todo está amparado por la presunción de legalidad, incluyendo los pliegos.
¿Y usted por qué
los
no,
pliegos son
usted,
hechos administrativos de carácter
por qué
general?
No supone, ¿por qué no tiene la presunción de legalidad aquí?
Porque en el estudio que yo estoy haciendo del proceso, o sea, a ver, digamos que en mi MEPO que le sirve a usted de referencia para consultar las reglas del mercado, y es las observaciones de los proponentes. Es que un medidor de una licitación está asociado a quien está interesado, a quien está demostrando competencias, capacidades, idoneidad, y él está diciendo, yo quiero presentar oferta. Pero esa regla que usted colocó es una regla abusiva, desproporcional. Corríjala. Pero si usted no la corrige, yo no me presento, porque no puedo competir en igualdad de condiciones. Y eso fue lo que pasó acá. En el estudio que yo hago de esta licitación, eso es lo que encuentro. O sea, si usted mira cada observación de cada licitante, todos están diciendo, me afecta la pluralidad de oferentes, me afecta la libre competencia, no puedo competir. Habrá una licitación en la cual yo pueda presentar oferta. Yo sé hacer lo que usted está contratando y usted no me está permitiendo entrar.
A estas alturas, doctor Matallana, ¿usted sabe quién hizo los pliegos de condiciones?
No, no tengo ni idea quién los hizo.
Sí, un pliego.
Pero hay unas reglas que están, están siendo restrictivas
usted,
de participación.
Doctor Matallana, usted es el el experto en derecho contractual. ¿Un pliego de condiciones no es lo que llaman ustedes una fuente de legítima confianza?
Claro, esa es la oferta que el Estado saca para que sea recibida por quien está interesado en presentar ofrecimiento. Pero lo que el ordenamiento exige al Estado colombiano es que las reglas, o sea, digamos que en la sentencia C-400 de 1999 la Corte se pronunció frente a una petición que hizo un ciudadano relacionado justamente con las reglas de participación. Sí. Él pretendía que no se colocaran reglas de participación y la Corte le dijo no. Usted, el Estado colombiano, está obligado a colocar reglas en los pliegos que garanticen el cumplimiento del contrato. Ese es el marco de interés general que ordena todo, digamos, el proceso en sí. Pero cuando usted ya establece las condiciones mínimas de acceso, usted de ahí, a partir de ahí, tiene que garantizar la pluralidad de oferentes. Es una zona en la cual usted sí puede restringir la competencia, pero ¿hasta dónde? Hasta donde se garantice el cumplimiento del contrato. A partir de ahí, usted tiene que permitir que todo aquel que cumpla con esas condiciones mínimas pueda tener derecho a participar. ¿Para qué? Para que el Estado se beneficie de esa competencia.
Pero cuando se fijan las condiciones para una licitación,
cuando hay una sola...
Cuando se fijan las condiciones para una licitación, los que participan, la sociedad, todos presumimos que esas condiciones son legales.
Claro, y yo también. De hecho, pero es que es ahí donde viene la discusión. Hoy esa licitación generó reproches en 5 o 6 reglas del pliego. Uno, por ejemplo, la muestra, la fábrica para producir los pasaportes, otro el sistema de contingencia. Eso fue observado y no fue corregido y se mantuvo y al final terminó llegando un solo proponente.
Sí, doctor Matallana, cuando el juez, porque viene demanda contra el Estado por este tema, estamos de acuerdo en eso, sí. Cuando el juez lo llame a usted y le diga, venga para acá, Matallana, ¿al fin qué? Esto es, ¿no adjudicaron porque era un único proponente o porque la licitación era ilegal, que es lo que usted está diciendo a partir de hoy?
Exactamente, por eso no se adjudicó, porque restringía el la libre competencia, el derecho a la igualdad, y afectaba de alguna manera el interés general. ¿Por qué? Porque en el contenido de la declaratoria desierta se dice es que se afectó la selección objetiva. ¿Y cómo se afectó la selección objetiva? Cuando yo reconozco que hay un mercado que no pudo acceder a la licitación. Esa es la afectación de la selección objetiva.
Usted me ha mencionado,
y eso es lo que tendremos que ir a defender en sede judicial.
Usted me ha mencionado, doctor Matallana, varias veces la libre competencia. ¿Usted cree que una licitación para elaborar pasaportes en Colombia se puede presentar cualquier colombiano?
Se puede presentar cualquiera que pueda suministrar pasaportes en las condiciones y calidades exigidas por Colombia.
Y lo que pasó es que los perdedores no podían. Según las reglas de juego diseñadas por la
Cancillería. Los perdedores están diciendo lo siguiente. Ellos están diciendo, usted me está exigiendo una muestra que solo puede ser su pasaporte cuando yo tengo pasaportes que tienen las mismas condiciones de seguridad. Usted me está pidiendo que tenga un país de contingencia en donde usted privilegia Norteamérica cuando yo puedo tener otro país distinto a esa región que podría hacer la misma tarea. ¿Y eso no se corrigió?
Sí.
Y eso
sí.
Es que mire, le voy a decir, hay una sentencia, la T-147 de 1996, donde un proponente demanda al municipio de Pereira simplemente porque le daba dos puntos de privilegio a los ingenieros de Risaralda. Y la corte dijo ahí que se afectaba la libre competencia y el derecho a la igualdad. Por dos puntos. ¿Usted sabe cuántos puntos aquí tuvieron de privilegio quien se terminó ganando la licitación?
¿Cuántos?
Tenía, por un lado, 173.5 y por otro lado tenía 50 adicional.
Sí. ¿Y sabe quién le dio ese puntaje?
Pues la Cancillería, con sus pliegos de condiciones que fueron corregidos por la declaratoria de cierre.
No, sí. No fueron, perdóneme Felipe, no fueron corregidos por la declaratoria desierta, porque eso no se ha corregido. La declaratoria desierta se hace.
Se corrigió porque se abortó el proceso.
Sí.
Por la afectación de la ley de competencia y el derecho de
igualdad. No se abortó por eso, se abortó como es de público conocimiento, porque lo ha dicho públicamente el canciller y lo ha dicho públicamente el presidente. Abortaron esa licitación, que es un buen verbo para este caso, porque al final hubo un único proponente.
Pero un único proponente que tenía 2.000 puntos por un privilegio que el mismo pliego le otorgó. Es que, por eso le digo, la ley 80 permite corregir hasta inclusive en la ejecución del contrato. El numeral quinto del artículo 24 de la ley 80 permite declarar en eficacia de pleno derecho en la fase precontractual y en la ejecución si se afectan contenidos legales relacionados con los pliegos de condiciones.
Doctor Matallana, ¿con esta afirmación usted no está violando el principio de presunción de legalidad que está alegando?
Pues es que precisamente por eso se va a debatir en sede judicial ese asunto.
No, pero usted
y allá
está firmando.
El juez terminará señalando la ineficacia,
pero
porque
usted,
el juez tiene
lo está firmando,
también capacidad de expresar la ineficacia.
Usted lo está firmando como si fuera ya una conclusión cuando debería decirlo un juez de la República.
Pues precisamente si yo tengo el marco de defensa de la estrategia de la Cancillería, eso es lo que yo sustentar ante el juez. Y yo trataré de convencer al juez sobre esta situación para que él declare la ineficacia.
Sí, pero doctor Matallana, si ese proceso que pues que usted llama que abortaron por razones de posible ilegalidad, entonces ¿por qué le volvieron a entregar otra vez una prórroga multimillonaria a la misma empresa?
Bueno, pues ahí sí tiene que preguntarle al canciller, porque yo me imagino que es el que podía garantizar el servicio acá en Colombia. Pero ahí sí tendría que preguntarle al canciller, pero yo diría,
pero haga de cuenta,
¿y a quién más llamo si es el que me está suministrando los pasaportes ahora?
Matallana,
tengo que hacerlo.
Haga de cuenta que la pregunta que le está haciendo Felipe Zuleta se la hace el juez. Y le dice, Matallana, venga para acá. Si aquí hay corrupción en favor de Thomas Gregan Sons, ¿por qué le dieron a dedo la prórroga a Thomas Gregan Sons?
Porque la urgencia manifiesta es un mecanismo de selección objetiva que permite adjudicar a una oferta y usted decide con quién lo hace. Pero la licitación pública tiene otro marco, pero la urgencia manifiesta, por razones de interés general, le permite a usted seleccionar a quien sea idóneo para poder cumplir y atender la urgencia y la emergencia.
Sí. Doctor Matallana, le quiero hacer una pregunta pues muy respetuosa para terminar esta entrevista. Usted había dicho en un muy corto mensaje en Twitter todo lo contrario a lo que está diciendo esta mañana. que en esta pelea usted estaba de acuerdo con Marta Lucía Zamora y le expresó públicamente su solidaridad a Marta Lucía Zamora. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?
No, mire, es que cuando yo doy mi opinión, la doy basado en que la ley 80, el decreto reglamentario, establece que cuando usted cumple con todos los requisitos, el Estado tiene que adjudicarle al único proponente. Hay una norma expresa que sí lo dice, y por eso yo lo dije en su momento. Pero yo no tenía el estudio que tengo hoy sobre este tema.
Lo que usted me dice es que dio su opinión hace 15 días sobre este caso sin haber leído.
Claro, porque es que es decir, la normatividad colombiana sí lo autoriza. O sea, si usted se presenta a una licitación que no tiene vicios, porque si yo no sabía que esa licitación tenía vicios, no tenía ni idea. O sea, cuando, es decir, a ver, le quiero aclarar.
Sí, señor.
El hecho de que se diga que se presenta un solo licitante no necesariamente implica que está contaminado el proceso. Por eso el decreto reglamentario así lo establece. Sí, y de hecho ya hay posiciones del Consejo de Estado que así lo dicen. Alguna vez en una licitación el Consejo de Estado se pronunció justamente por eso. Okay, porque
sigo con mis preguntas que me estoy haciendo aquí en voz baja mientras lo escucho. Usted escribió apoyo a Marta Lucía Zamora en esta pelea con la Cancillería y aún así la Cancillería lo contrató, ¿cierto? Sabiendo que usted pensaba diferente al canciller. ¿En qué momento?
Yo pensaba sobre un análisis, digamos, objetivo normativo. Sí, porque es que, como le digo, yo conozco la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dicho se debe adjudicar al único proponente si cumple con todos los requisitos, pero yo no sabía que había unas reglas que estaban siendo generadas por el proceso de selección.
Usted buscó,
y pidieron que hubiera pluralidad de oferentes.
¿Usted buscó este argumento, el de la ilicitud de la licitación, antes o después del contrato?
No, cuando me contrataron. O sea, obviamente que ya ahorita estudiando el tema, pues ya encuentro las razones por las cuales el canciller declaró desierto.
Sí, ¿cuándo
comenzó? Son las que le estoy diciendo.
Doctor Matallana, ¿cuándo comenzó usted, cuándo tuvo usted acceso al expediente?
No, es que el expediente es de acceso público, porque SECOP 2 es público.
O sea, ¿Y cuándo comenzó el estudio?
Yo empecé estos días, es decir, cuando ya me invitan a porque es que creo que el abogado que ellos tenían renunció.
¿Quién lo invitó para que usted fuera el abogado de esto, doctor Matallana?
El canciller invitó. Es que yo soy una persona pública, o sea, yo soy una persona que ha publicado libros y alguien me conoce.
Yo sé que usted es una persona.
Entonces, yo tengo una tesis
muy prestigiosa
sobre proporcionalidad.
Claro, pero quiero saber qué lleva al canciller a contratar una persona que le había dado hace dos semanas el apoyo a Marta Lucía Zamora.
Seguramente le confirmaron, le informaron que yo tenía una tesis sobre proporcionalidad. Es que la teoría de él.
O le informaron que usted había sido abogado del presidente Petro o del distrito en la época de la alcaldía de Petro.
Bueno, no sé si sería. Es decir, yo no sé por qué, pero él llegó a mí, pero yo, como le digo, es una persona pública. Es decir, digamos, a mí si me contratan, usualmente me contratan es por la trayectoria que he llevado.
Cuando usted defendió en la alcaldía algún pleito de Petro, creo recordar, ¿fue por la máquina tapahuecos?
No, yo no defendí el pleito, sino que yo asesoré a la unidad de mantenimiento vial en la máquina tapahuecos.
Sí, y en esa oportunidad
yo creo que el concepto
logró demostrar que la máquina tapahuecos era un avance científico, creo recordar.
Yo lo que propuse es que había un debate sobre tecnología en donde en Colombia se aplica base asfáltica en caliente y había una tecnología en donde se aplicaba mezcla asfáltica en frío. Y yo consideré que ahí había una transferencia de tecnología por una persona jurídica extranjera.
¿Quién lo contrató, perdóneme Néstor, en la unidad de mantenimiento vial? ¿Lo contrató Juan Carlos Montes?
No, ¿cómo se le ocurre? A mí me contrató la directora.
Sí, le iba a decir para terminar esta entrevista, a modo de elogio, doctor Matallana, si usted logró demostrar que la máquina tapahuecos, que fue inservible, que no sirvió para nada en Bogotá.
Bueno, usted está dando una opinión que no es así, no es cierta. Sí,
no,
yo
no.
Sí le invito a que vaya y mire la aplicación de la máquina
tapahuecos,
que todavía hay huecos tapados por esa máquina.
Doctor Matallana.
213 mil huecos se taparon en Bogotá con esa máquina.
Esa máquina tapahuecos.
En un año,
fue un desastre.
Déjeme, En un año el distrito tapa 100 mil huecos y la máquina tapó en el mismo periodo 213 mil huecos.
Lo que le iba a decir.
Entonces, no me venga a decir que la máquina no sirvió porque entonces usted no está informado sobre ese
la
tema.
La máquina tapa huecos.
Yo le invito a que vayan
no
a la unidad
existe
de mantenimiento vial. Allá tienen un informe que acaba de salir. Yo se lo voy a poner ahorita a su periodista para que usted vaya y mire el tema de ciencia y tecnología que reconoció hoy la unidad de mantenimiento vial en un informe que hizo hoy.
Mire, pero no una condena contra la directora de la unidad de mantenimiento vial por la contratación de la máquina.
Sí, hoy está en casación. Y el
pero fue condenada a más de 6 años de cárcel, entre otras cosas.
Doctor Matallana, lo que le iba a decir es, la máquina tapahuecos no existe. La máquina tapahuecos dejó de funcionar. La máquina tapahuecos fue un experimento fallido.
Que sufrió la máquina en ese momento, pues obviamente quebraron al empresario, así de simple.
Miren, pero un empresario, perdón Ricardo,
¿Pero esta entrevista es para juzgarme por ese tema?
No, le iba a decir, por eso, es que usted no me ha dejado terminar la idea. Si usted logró demostrar que la máquina tapahueco servía, me parece que tiene todos los antecedentes para lograr que de pronto la Cancillería gane este pleito. Si usted ganó el de la máquina tapahuecos, pues me parece que este parece juego de niños al lado del de la alcaldía del presidente Petro.
Pues al menos tengo una sentencia del juez administrativo que dijo que no había una inmoralidad en ese negocio.
Sí, y yo tengo una condena contra la directora que lo contrató a usted por la máquina
tapahuecos. Tenemos una casación en este momento y tenemos una opinión del procurador que está diciendo que se absuelva. Que no tiene antecedentes en Colombia.
¿Quién condenó?
No, un magistrado.
En primera y en segunda instancia.
Hoy estamos en casación. Sí. Y si no, vamos a Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Vale. Ah, sí, yo sé que allá termina todo. Doctor Matallana, gracias por atender esta entrevista.
Bueno, que esté muy bien.
El abogado, Felipe, el abogado de la Cancillería, con la tesis que me parece novedosa, un poquito diferente a la del canciller hasta hoy, a la del presidente Petro hasta hoy, de que la declaración de la que estamos hablando, la novela alrededor de los pasaportes, ahora resulta, Felipe, que la licitación fue ilegal.
No, y eso tiene unas implicaciones, Felipe. Esa afirmación tiene unas implicaciones que tienen que empezar
ahora,
a correr.
Ahora la
pues
tesis
es que
no es
si
nueva,
se cometieron para delitos verdad, ¿no? para ajustar el pliego de la licitación, ¿por qué no los denunciaron? Es decir,
pero,
si hay una irregularidad
no
o ilegalidades,
no,
si la como sugirió el profesor Matallana,
si
la licitación está manchada, Felipe, pues por supuesto eso quiere decir la mancharon funcionarios de la Cancillería.
No, pliegos hechos por ellos mismos, además.
No, es una tesis,
pero
es una tesis novedosa y debo decir, me parece creativa y buena tesis la del abogado de la Cancillería.
Pero no es nueva, Néstor, no es nueva. Es una tesis vieja. Este proceso licitatorio comenzó con esa discusión que está relatando y ahora adoptando el doctor Matallana. Mire, yo tengo aquí una nota, pero podría encontrar varias otras, decenas, me atrevería a decir, en medios de comunicación. Pero tengo una del 30 de mayo del 2023 del portal La Silla Vacía. El título es el siguiente. El título de la nota es: así favorece la Cancillería a Thomas Grech en licitación de pasaportes. Y hace todo un relato de por qué creen, en el relato periodístico, que hay una asignación previa en favor de Thomas Grech para que esa empresa se ganara el contrato. Y están diciendo por qué, no voy a repetir esos argumentos. Es una nota del 30 de mayo del 2023, Néstor. Ahora, lo que ocurrió es que eso que dijo el doctor Matallana ahorita, lo dijeron las empresas que se sentían excluidas y discriminadas del proceso contractual, lo dijeron a la Cancillería, y la Cancillería, perdóneme Néstor, déjeme terminar la idea, no, se lo dijeron a la Cancillería y la Cancillería dijo que no tenían razón, que estaban locos, y ahora es que vuelve y retoma el argumento.
Héctor, para justificar que la declaratoria es ilegal, recurren a argumentos de los perdedores. Claro, es cierto que los perdedores
argumentos que ellos habían rechazado, que la propia Cancillería había rechazado.
La Cancillería, eso lo que hace es ir en contra de lo que acaba de decir Matallana, porque la Cancillería ha soportado a lo largo de todo esto el proceso que la licitación fue legal, que los pliegos son legales,
que las condiciones fueron
justas. Por eso digo que me llama tanto la atención.
Pero además,
miren esto.
Si una licitación está viciada, La diligencia y el deber del funcionario es interrumpir el proceso licitatorio, no declarar desierto. porque claro, es que él está generando derechos al presumir la legalidad de los pliegos. O sea, si uno no demuestra que los pliegos están viciados, los pliegos son legales, punto. Y claro, más, si lo hicieron ellos mismos. Entonces, lo que tenían era que darse la pela e interrumpir el proceso licitatorio con alguna herramienta, con una declaratoria de nulidad de la apertura, con una demanda, que sería una autodemanda de sus propios pliegos, pero bueno, sería más novedoso inclusive que declararla desierta y después decir que fue ilegal.
Claro, claro, pero lo que plantea el doctor Matallana es que evidentemente, digamos, él asume la tesis que antes la Cancillería había rechazado y que aparentemente adoptó en la resolución de declaratoria de desierta, y lo que él dice es, claro que tenían el deber de corregir, se habían equivocado inicialmente, tenían el deber de corregir y podían hacerlo hasta el momento en el cual adjudicaban la licitación. En eso es lo que va a tener que decidir el Consejo de Estado. La tesis del doctor Matallana no es mala, pero claro que produce la consecuencia. Si se la llegan a comprar, produce la consecuencia que ustedes estaban señalando, que tiene una responsabilidad jurídica el canciller que rechazó los argumentos, las personas que participaron en el proceso contractual que rechazaron estos argumentos. O sea, esos personajes no tienen salida por ninguna parte. Porque si no,
si les aceptan mal y si no les aceptan también.
Claro, están fregados. Pero solo déjeme decir esto, Néstor, para decir un poco en defensa de la argumentación que dio el doctor Matallana, quien yo, como dije, respeto y conozco, pues hace tiempo, es un colega profesor del externado, igual que, entre otras cosas, la otra contraparte, que es el doctor Estrada, Juan Pablo Estrada, también hecho, abogado, colega profesor. Pero si la Cancillería llegara a adjudicar la licitación a Thomas Gregg & Son o lo hubiese hecho, los que no participaron en la licitación hubieran demandado la adjudicación con los argumentos que expresó el doctor Matallana.
Y ese era otro pleito
distinto. Demandado.
Ahora,
ese era otro pleito distinto, pero
claro. No, bueno,
lo que pasa es que, María Consuelo, es natural que en la licitación los
siempre argumenten cosas, claro. Pero para eso son las audiencias públicas. Para eso son las audiencias públicas. Pero precisamente el tema es que el presidente dio unas declaraciones y ahí hay una prueba que dice que la licitación se declaró desierta porque había un solo proponente. Lo que pasa es que hay sentencias del Consejo de Estado que dicen, y esas obviamente las menciona el doctor Matallana, que ese no es argumento para declarar desierto. Entonces él está cambiando el argumento en el camino, pero por supuesto Thomas Gregg va a demostrar con los trinos, con los pantallazos, con las declaraciones del presidente, que se declaró desierto por una razón, miren, Néstor, que no está permitida en la ley.
Le iba a decir, Felipe, con esta entrevista, el doctor Matallana cava un poquito más, aumenta el tamaño del problema para Thomas Gregg & Sons. Porque ya el manto de duda sobre por qué se ganó Thomas Gregg & Sons, oigan lo que va, Felipe, que fue una licitación amañada en favor de Thomas Gregg & Sons, con unos pliegos diseñados para favorecer para que se la ganara Thomas Gregg & Sons. Y entonces, cuando el abogado de Thomas Gregg & Sons presente la demanda, ¿qué va a decir, Felipe? Es que el daño reputacional, Thomas Gregg & Sons, que era una empresa pues transparente hasta hace 3 meses, ahora es una empresa con una sombra gigante alrededor de temas de corrupción. Y eso va a elevar, se lo aseguro, el tema de la demanda, el tema de la plata.
El taxímetro.
Entonces, claro, sí, están aumentando el valor de la tarifa exactamente de ese taxímetro.
Es que eso va a acabar mal, Néstor, porque lo que mal comienza, mal acaba. Acuérdese que el origen de todo este lío, por llamarlo de alguna manera, fue un trino del presidente Petro derogando el estatuto de contratación.
Claro.
La ley 80.
Punto.
Pero es que además,
la ley 80.
Néstor,
punto. La derogó por trino. Y entonces resulta que
cada vez que no tratan de arreglar la cosa, la empeoran sistemáticamente.
Claro, como dice,
pero
mis
yo como
tías,
colombiano sí celebro.
Oscurece.
Así es, Felipe.
Yo sí celebro que impidan que haya corrupción y que le otorguen de manera amañada, ilegal, un privilegio, un beneficio a un contratista. Pero exijo igualmente que digan entonces quiénes son los corruptos, cuáles fueron los funcionarios que amañaron la licitación, quién fue el que amañó el pliego, como afirman, porque esa es la nueva defensa jurídica.
porque es que los tienen que entregar es a la fiscalía para que los metan preso, porque es que es un delito. Pues no puede ser que la defensa consista en decir... No puede ser que la defensa consista en decir que estábamos cometiendo un delito y no sabemos quién lo estaba cometiendo.
Sí, pero ahí hacia quién se dirige, ¿de quién sospecha usted, en caso Felipe, de que la licitación hubiese estado amañada?
No, yo no me atrevo a echar un manto de sospecha. No,
pero Felipe, los que elaboraron los pliegos, evidentemente, si la licitación estaba direccionada, que fue el verbo que utilizó el doctor Matallana.
Claro que violaba la competencia.
Entonces, ¿quién responde jurídicamente en la Cancillería?
Pues los que hicieron esto.
Había que interrumpir el proceso licitatorio y además demandar, no declarar la decisión.
Felipe, el responsable jurídico de esta licitación se llama Álvaro Leiva.
Si hubo supuesta corrupción en la elaboración de esos pliegos, Néstor, pues es que la corrupción va en dos vías. Y no estoy diciendo, ojo, hago claridad, que Tomás Grex sea corrupto, sino en gracia de discusión, si ajustaron unos pliegos para privilegiar esta empresa, pues es que esta empresa actuó también corruptamente. Y si eso es así, y no es una afirmación, estoy simplemente haciendo el contexto de lo que dijo el profesor Matallana, y entonces, ¿por qué les volvieron a prorrogar a dedo?
Con un agravante, Felipe,
son corruptos. Son corruptos, vuelvo y digo, no estoy afirmando, claro. Estoy haciendo un contexto.
Usted me está diciendo, si hay corrupción de Tomás Grex Ansons, alguien en la Cancillería participa de ese mordisco.
Correcto.
Le iba a decir, Felipe, con el agravante de que en esta oportunidad no le pueden echar la culpa a ningún gobierno anterior. Porque esta licitación la preparó esta Cancillería, este canciller, este gobierno. Así que por eso están metidos en el rollazo en el que están esta mañana.
Pero es que si yo fuera Néstor, el abogado de la contraparte, después de esta entrevista de hoy, después de que el doctor Matallana presente sus argumentos en sede judicial, como dicen los abogados, pues me voy y digo, mire, aquí está este señor diciendo que se cometieron unas ilegalidades, que se cometieron unas irregularidades, que hay sospechas de corrupción para favorecer a una cierta empresa. Entonces yo le pido a la fiscalía, le pido a la procuraduría, etcétera, etcétera, que investiguen a las personas que hicieron esos pliegos y las personas responsables administrativamente de esa licitación, es decir, el canciller Álvaro Leiva. Entonces, el capricho del presidente y el capricho del canciller en este punto está metiendo al canciller en una sin salida, que es o adjudica la licitación en contra de lo que ha manifestado el presidente de la República, su jefe, o admite una responsabilidad, es decir, le da gusto al presidente admitiendo a la vez una responsabilidad en haber confeccionado, como dicen, unos pliegos tachados o de ilegalidad o de sombras de corrupción.
Es que, Andrés y Néstor y todos, es que el problema lo generó el presidente Petro con su trino.
Por lo que hoy,
yo no he leído los documentos, pero lo que oigo de todos, el problema lo generó el presidente Petro, porque según dijo el doctor Matallana, la Cancillería nunca argumentó que no se le podía adjudicar a un solo proponente. Esa no fue la razón por la cual declaró desierta la licitación. Según dice el doctor Matallana, la razón por la cual declaró desierta la licitación fue porque los pliegos acababan con la posibilidad de competir en la licitación. Entonces, el que dañó, perdóneme la expresión coloquial, toda la vaina, fue el presidente Petro poniendo abiertamente un argumento que era ilegal y que ni siquiera lo usó la Cancillería para tomar la decisión.
Porque era ilegal, precisamente.
Se lo pregunté al doctor Matallana, le dije, cuando el juez le diga, bueno, pero doctor Matallana, ¿y al fin qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Es porque la licitación era ilegal o es porque no podían adjudicar a un solo proponente, que es el argumento del presidente Petro? Ahí no sé cuál vaya a ser la respuesta, pues porque parecen ir en contravía. 7:44 a.m, los escuchamos a esta hora, los leo a esta hora para quienes están en redes sociales, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Felipe, piense que esto no es un tema solo técnico de una licitación allá lejana. Como su pasaporte se vence, todos los pasaportes tienen fecha de vencimiento, este tema nos termina tocando a todos. Para quienes estaban aspirando a que esto no los fuera a tocar, lamento decirles, esto nos va a afectar, nos toca absolutamente a todos. Bueno, digo, a todos los colombianos, por lo menos, los que tenemos pasaporte. ¿Usted, María Consuelo, sabe cuántos colombianos tenemos pasaporte a propósito?
No, no sé ese dato.
¿De 50 millones de colombianos?
Pero se lo averiguo.
Pero supongo que somos...
varios millones.
Sí, unos cuantos milloncitos. 7:45 en Mañanas Blue.
Blue Radio. Regálate ver crecer tu...